Rafa Masa, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon y urte berrión a todos. Todavía estamos a 7, aunque vamos a ir diciendo urte berrión hasta marzo, porque es lo que suele pasar todos los años, pero bueno, feliz año 25, a ver si es verdad.
A ver si el 2025 se porta bien y nosotros también nos portamos bien. Nosotros tenemos mucho en esto para que la cosa vaya bien.
Bueno, nosotros somos la clave, no nosotros, sino el género humano en general. Si el género humano funciona decentemente y en condiciones, las cosas funcionan, pero cuando los dirigentes y todos nos empeñamos y yo soy el mejor y atraer el ascua a mi sardina, pues eso hace que los años sean buenos o malos. El género humano es el que dirige un poco el cotarro, y más que el género humano voy a decir la economía, que es la que dirige todo y la que está mediando en todos los problemas que estamos teniendo, no en el 24 y en el 23, sino los que desgraciadamente intuyo que por desgracia, pues vamos a seguir teniendo.
¿Cómo ha ido el mes? ¿Cómo han ido las fiestas de Navidad? Por tener una breve referencia a las celebraciones que acabamos de pasar.
Yo las mías muy, muy sencillas. Voy a dar un dato y alguno no va a creer. No he bajado al centro de Bilbao ni un día. No vivo en Apata Monasterio, vivo en Ibarrekolanda. Porque lo que más me fastidia de estas fiestas, el ambiente me gusta, es la masificación, y nos estamos acostumbrando a la cantidad de gente por todos los lugares, y no por eventos, sino por compras compulsivas, por cantidad de situaciones, y eso a mí me agobia tremendamente, con lo cual he decidido estar en mi entorno, con mis amigos, con mi familia, y disfrutar pues de unas fiestas tranquilas, entrañables, y que son bonitas, pero huyendo de todo lo que es esa masificación que a mí desde luego me enerva.
¿Te apetece hablar algo de política? Está muy tranquila por el momento.
No, que va, está tranquila. Si tenemos en este mes que declara todo el mundo, la mujer de Pedro Sánchez, Mar, todo el mundo declara, entonces ya veremos lo que pasa con esas declaraciones. La política está judicializada, eso está clarísimo, y los jueces responden a criterios también pues de partidos y de ideologías, y eso está mediatizando todo el sistema. En vez de preocuparnos por el bienestar del ciudadano, por crear leyes, consensuarlas pensando en el bien de la ciudadanía y en avances económicos, técnicos, sociales, igualitarios y paritarios, pues no, aquí nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza, no crear leyes y aguantar el chaparrón hasta que haya otras siguientes elecciones y a ver qué es lo que pasa. Pero mientras tanto, pues seguimos con más de lo mismo.
La política del barro, del fango, de ese juego sucio, de esos enfrentamientos dialécticos que no solucionan nada, que no aportan absolutamente nada y que al final a la gente le aburre, le cabrea y le enfada, pero también le aburre sobremanera.
Estamos aburridos. El otro día leí en algún artículo que el gobierno a nivel de Estado, el gobierno socialista, había aprobado desde hacía muchísimos años el menor número de leyes. Es que con el equilibrio que tiene que hacer para mantener un poco el gobierno y con una oposición que no se dedica a construir o a presentar alternativas o a consensuar cosas, sino a poner, como tú has dicho, el ventilador y extender el barro, porque no se aporta nada absolutamente a nivel político, solo es intentar descabalgar a un presidente que, según las reglas democráticas que tenemos establecidas, pues es el presidente del gobierno y tiene una mayoría cualificada para gobernar, con muchas dificultades, porque cada uno sigue teniendo sus propios intereses, pero tiene que gobernar. Eso le impide, por un lado y por el otro, pues crear más leyes que pudieran venir bien para todos, ¿no?
En los debates en el Congreso de los Diputados necesita de esos apoyos parlamentarios, y la oposición también juega su papel de oposición buscando esas elecciones.
Yo creo que la oposición no juega ningún papel. Simplemente obstaculizar, porque no aporta absolutamente nada. Yo considero que hay una oposición cuando tú presentas una ley, yo pongo unas enmiendas, negocio, busco salidas, voy con uno, voy con otro, pero es que aquí es el no por el no sistemático, porque según el Partido Popular y la ultraderecha, Pedro Sánchez no es un presidente democrático, los otros ganaron las elecciones, pero no han conseguido los mínimos. Entonces, desde esa no aceptación a esa presidencia de un gobierno, pues no se está poniendo facilidades para que un gobierno que es legítimo pueda legislar en condiciones. Cuando digo legislar es siempre haber leyes que a mí no me gustan, pero yo siempre puedo aportar y meter cuñas que me interesen. Y aquí, en este país, No estamos acostumbrados a eso y en los últimos tiempos menos de menos. Y lo peor es que estamos faltando a la descalificación personal, a buscar un montón de problemas donde no existen, o sí, ya veremos, porque ahora todos son jueces, todos los jueces reclaman por un lado y por el otro, ya veremos en qué deriva. Yo te voy a decir la verdad, con esto de los jueces a mí me hace mucha gracia, porque en principio son los que tienen que garantizar un poco, pues, los derechos, ¿no?, de los ciudadanos, y a muchos se les está viendo la patita. No garantizan eso, sino garantizan pues esa ideología de los que les dan de comer en muchas ocasiones.
Ojalá que no contemos noticias tan duras, tan dramáticas como el acontecido a comienzos de este 2025, el asesinato de una mujer a manos de su hijo. Hubo concentraciones de rechazo, de condena, de repulsa, pero también hoy vuelve a haber una concentración de Argitan. Está convocada en la Plaza Bideonera, en Baracaldo, a las 6:30 de la tarde, con el lema Erasorik ez erantzunik gabe. Bat gehiago ere ez, ninguna agresión sin respuesta, ni una más.
Desgraciadamente, Juanma, suma y sigue. Este es el primero, pero desgraciadamente vamos a seguir atónitos y asombrados a bastantes más, porque no se implementan los medios necesarios. A mí, con todo esto de las concentraciones, las declaraciones, los pésames, los análisis, que hay que hacerlos porque son lógicos y hay que ver qué es lo que ha sucedido, hay algo que me enfada terriblemente. Igual no se puede hacer, no lo sé, pero cuando oyes en las televisiones o en los medios declaraciones de vecinos del Portal y del mismo barrio, en este caso en concreto, en que esto se veía venir, que había muchas broncas, que estaba, que se veía, que era muy violento, presuntamente es lo que comentan, digo, coño, si esto se ve venir, no se puede prevenir. Sé que es difícil, ¿no? ¿Por qué no se denuncia? ¿Tenemos miedo, la propia ciudadanía, a denunciar a nuestros vecinos y con vecinos o gente del barrio a decir, oye, cuidado que esta persona es potencialmente peligrosa o no? ¿Tenemos miedo a colarnos? Yo prefiero colarme y que se haga una investigación o que alguien ponga medianamente medios de vigilar esta situación, a tener que luego lamentar una situación y decir, no, es que esto ya lo veíamos venir todo. A mí eso me cabrea profundamente. Sé que es muy difícil, pero no es ni un vecino ni dos, sino que muchos decían que esto se veía venir, que iba a ser más tarde o más temprano. Y yo a eso pues no doy pábulo. Si eso se ve venir, denuncia como ciudadano, como persona que convives con esta persona de 85 años que es tu vecina, que ves que está siendo maltratada por su hijo o por otra persona, me da igual, y en otras situaciones, ¿no? A mí el verlo venir, si yo veo venir algo, intento denunciarlo. Si no, luego me abstengo de hacer declaraciones, porque no nos lleva a ninguna parte más que a lamentarnos y a seguir haciendo concentraciones, pues como esta que va a haber, y ojalá fuese la última, pero es que no me lo creo.
Temas también de los que se va a seguir hablando es la migración, y aquí hay un tema que lo ha sido polémico también en los últimos tiempos, el reparto de los menores no acompañados, una petición que ha hecho el gobierno vasco, que se ha reunido con el presidente de Canarias, lo ha hecho Pradales, con Clavijo, también en las últimas semanas, reclamando al gobierno central ese reparto. Desgraciadamente, esta es otra realidad, la migración en general.
Sí, pero es otra de las cuestiones que antes comentábamos con el tema del gobierno, ¿no? Yo no sé cómo una serie de partidos a nivel del Estado no se ponen de acuerdo frente a una realidad que está ahí, que está padeciendo en primer grado Canarias, pues porque la afluencia es masiva, por cercanía o por lo que fuere. Hablamos de más de 6.000 refugiados, que es una barba, bueno, refugiados, perdón, migrantes que van llegando, ¿no? Y que no nos pongamos de acuerdo para distribuir a esta gente, primero, porque la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene posibilidades ya materiales ni prácticamente físicas para mantener ese cupo de personas que le están llegando. Euskadi también está saturado en sus instalaciones, pero es que hay comunidades que no tienen absolutamente nada De nada, no acogen a nadie y no se ponen de acuerdo los partidos en crear unas políticas de distribución de estas personas que no es por el bienestar de las comunidades, es por el bienestar de estos propios migrantes que están pues hacinados, sin medios, sin posibilidades, sin recursos y aquí mismo les estás obligando a vivir en la calle con todo eso que conlleva, ¿no? De inseguridad, no porque sean buenas o malas personas, sino porque tienen que vivir de algo también, entonces se tendrán que buscar la vida y que no se pongan de acuerdo las comunidades autónomas para decir, oye, yo me hago cargo de tantos porque tengo capacidad y si no lo creo, me parece que es muy, muy triste. Hablamos que Madrid también tiene una tasa bajísima de personas en acogida, ¿no? Sin hablar de La Rioja, que tenía cero. O sea, es que es increíble. Luego que no me estén contando a mí películas de criterios humanitarios y de bondad, cuando para ayudar a alguien, tú y yo no nos ponemos de acuerdo. Para ayudar y potenciar que esas personas están abandonando sus lugares por una serie de necesidades, de maltratos, de guerras, de injusticias, de violaciones, vienen aquí, y bueno, pues cómetelos como puedas, tristemente, porque yo no te voy a coger a ninguno.
Muchas de estas personas migrantes, como apuntas, Rafa, salen de sus países por las guerras. Desgraciadamente, hay muchos conflictos bélicos, muchos olvidados y otros que están en los medios de comunicación de Oriente Próximo, de la invasión de Rusia en Ucrania.
Yo creo que las expectativas, y puedo, ojalá me equivoque, son peores. Son peores porque aparecen dos personajes en escena, que está nuestro amigo Trump y el amigo Max, que es su brazo derecho, sí, que está potenciando en estos momentos todo el auge de la ultraderecha en Europa, está interfiriendo en procesos democráticos como en Alemania, potenciando a partidos nazis, lo mismo que en Austria, y solemos decir en muchas ocasiones, ¿no?, que cada uno tenemos lo que nos merecemos porque el pueblo soberano y elige, pero es que elegir determinadas ideologías que van en contra de los derechos humanos, que van en contra de las personas, que van en contra de los derechos de la mujer, que van en contra de la igualdad, que van en contra de una justicia social, pues creo que es muy peligroso. Y cuando salen estos enfrentamientos que son anti todo y solamente están a favor de dictaduras que controlen con mano férrea, dejando fuera todo lo que no es intrínseco de esa provincia o de ese país, pues es muy peligroso y estamos en esa tesitura. Efectivamente, cada uno elige lo que quiere, pero desde una postura, yo creo que cristiana, social, humanitaria, de igualdad, tenemos que tener en cuenta que esto es un desastre, que hay que amarrarse un poco los machos. Y ya vemos qué es lo que está propugnando Trump, ¿no? Inmigración fuera, aranceles, bueno.
El Congreso de Estados Unidos ratificaba ayer lunes los resultados de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre, en las que este republicano Donald Trump se hacía con la victoria en el marco del cuarto aniversario del asalto al Capitolio. Dejará de ser lo que es ahora presidente electo para ser el nuevo presidente de Estados Unidos, de nuevo presidente de Estados Unidos.
Y ya veremos si llega limpio de polvo y paja. Digo esto porque creo que el día 10 de enero tiene el juicio ese famoso por aquella persona que le denunció en su momento, ¿no? Y el juez ha dicho que va a dictar sentencia. Como sea contradictoria, a este pobre juez le quedan los días contados, porque cuando esté entre el día 20 se lo va a fulminar de una manera o la otra. Ya ha dicho que los 1.200 que están encarcelados por aquel asalto al Capitolio, pues ya de entrada son indultados. El famoso hombre de los cuernos, el bisonte aquel que destrozado. Yo, es que este es un país, bueno, este un país no, Estados Unidos es lo que es, ¿no? Es una amalgama. Dicen que es una de las mayores potencias mundiales, seguramente lo será, creo que ha ido perdiendo protagonismo porque se va colando ahí China a la chita callando, con sus expectativas, con sus formas, estaremos de acuerdo o no, pero pues es otra cuestión que es preocupante, ¿no? 4 años, él rompe las reglas democráticas y ahora, bueno, afortunadamente va a haber una transición lógica y normalizada. Pero cuidado a la respuesta de Biden, a la chita cayendo, ha dado un montón de miles de millones ya a Ucrania para que siga comprando armas, ¿no? Es una declaración de intenciones. Todo es un sinsentido.
Ahora está por ver qué posicionamiento toma Donald Trump cuando sea presidente de Estados Unidos, de cara a estos conflictos que estamos comentando, el de Ucrania y también el de Oriente Próximo?
Pues Trump ya anunció en su momento que él acababa con la guerra de Ucrania, pero claro, lo que estaba por detrás es a costa de qué, es decir, a negociar con Putin y que se pueda quedar Rusia con esas zonas tan determinadas en las que Ucrania está luchando porque consideran que son parte de su nación, ¿no? Entonces, claro, también va a ser una cuestión que es impuesta, totalmente impuesta, es decir, y si no quieres comer de este plato, te vas a quedar con hambre. Es forzar las situaciones en vez de buscar los caminos lógicos de concordia, de acuerdos, pero eso no existe, no existe. No existe ni a nivel de los grandes mandatarios y en ocasiones tampoco existe a nuestros niveles más pequeños, ¿no? Que tenemos nuestras pequeñas guerras y somos incapaces de solucionarlas porque no tenemos una perspectiva de que tenemos que trabajar juntos en pos de conseguir logros.
Una visión panorámica de algunos de los temas de los que vamos a seguir hablando en esta tertulia en las próximas semanas y en los próximos meses en tiempo de diálogos. Esta parte de informativa, pero en realidad el ciudadano, cualquiera de nosotras, lo que queremos vivir es con estabilidad, vivir tranquilos, ir solucionando nuestros pequeños, grandes problemas de a diario, que son unos cuantos.
Es que no nos queda otra. Yo, en
Que al
principio,
final.
como a mí ya me tocó el día de la lotería, me tocó mucha salud, de momento, pues pienso que partiendo de ahí, los seres tenemos que ser capaces de entendernos, de hablar, a pesar de nuestras diferencias, porque somos plurales, vivimos en entornos diferentes, no podemos asumir con una objetividad los problemas que tiene cada una de las personas que nos rodean, aunque podemos decir que es obvio o no, pero pienso que un poco buscando puentes e intentando ponernos en el lugar del otro, entendiendo las discrepancias, dialogándolas, podemos seguir adelante, ¿no? Y yo iría un poco por ese camino, porque si automáticamente ante cualquier problema o diferencia o pequeña discusión por una controversia X que fuese no nos ponemos de acuerdo, pues ya el camino de avance está cerrado. Por ahí no podemos tirar. ¿Qué hacemos? ¿Tirar para atrás? ¿Qué vamos a buscar? Otros caminos y cerramos interlocutores.
Ese diálogo es el que abre también, ojalá pueda abrir las puertas a dar respuesta a problemas que tenemos los ciudadanos. Sigue siendo el problema de la vivienda, el problema de la economía, el problema de la salud, Osakidecha. Esos son los problemas que vamos a seguir teniendo y de los que también vamos a seguir hablando.
Porque estamos abocados a ello, es decir, no hay suelo urbanizable, hay cantidad de jóvenes que no se pueden emancipar por los sueldos, por las hipotecas, por el precio de la vivienda, no hay viviendas, es decir, pues bueno, es de difícil solución, pero tampoco se crean políticas y las políticas que se crean no son consensuadas, cada uno tiene sus transferencias, arrima el ascua a su sardina y son problemas pues muy, muy complejos. Y hay otro dato más que también salía el otro día en prensa, que es cómo automáticamente la tendencia ahora es a vivir más en situaciones unifamiliares en los pisos, ¿no? Claro, eso a nivel de vivienda es otra controversia. Donde antes vivía una familia con unos hijos, si ahora esa familia de dos personas, sean del estilo que sea, monoparental o con parejas del mismo sexo o lo que fuere, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Es decir, antes convivían dos o tres personas. Si ahora cada uno la tendencia es a vivir en su propio espacio, por seguridad, por comunidad, por higiene mental, por hábitos de vida, pues eso va a hacer también que desde mi perspectiva, yo no soy técnico en esto, ¿no? La demanda de vivienda sea mayor. Si antes convivíamos dos y ahora cada uno queremos lo nuestro, vamos a necesitar dos viviendas. Y este problema hay que atajarlo de alguna forma. Yo no sé por qué, habrá muchos técnicos en que tengan soluciones. Se especula mucho, yo lo he pensado en más de una ocasión y no sé por qué, ¿no? ¿Por qué a las lonjas que están vacías en nuestros barrios, porque ahora todo se va a los grandes centros comerciales, no se les da habilitación para convertirlas en viviendas? Hay cantidad de lonjas, habrá problemas técnicos, habrá que cambiar las legislaciones, pero si tú, yo pienso en mi barrio, en San Ignacio, en Ibarrecolanda, en Deusto, hay cantidad de lonjas cerradas de comercios. ¿Por qué no se habilita como vivienda? Con unas condiciones, con unas estructuras, con lo que sea, y ahí solucionaríamos el problema. Pero cuidado, estoy hablando por boca de ganso, porque yo no soy técnico, pero bueno, creo que ahí hay espacios, ¿no?
El número de hogares unipersonales en Euskadi supera al de los hogares nucleares con hijos e hijas por primera vez. Esta es una información que has comentado, Rafa, que conocíamos a finales del mes de diciembre. En 2023, el 13,18% de la población vasca vivía sola, ocupando casi un tercio del total de los hogares en la comunidad autónoma del País Vasco, el 31%. Casi la mitad de la población vasca forma parte de una unidad nuclear con hijos y/o hijas, el 48%, y un 11,7% de los hogares vascos tienen menos descendientes de los deseados, la mayoría un 5,2% por causas naturales. Estos datos que acabamos de escuchar salen de la encuesta de familias y hogares de Euskadi realizada por el órgano estadístico del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, que refleja que en la comunidad autónoma vasca ya son más los hogares unipersonales que los denominados nucleares con hijos e hijas. Hay 290.497 personas que viven solas en la comunidad autónoma del País Vasco y forman por ello una familia unipersonal frente a los 289.361 hogares que albergan un formato parental con prole.
Sí, si nos fijamos, pues bueno, están en su derecho, es su estilo de vida, es su forma de percibir y de continuar y de realizarse, es totalmente respetable, pero bueno, pues es otro dato que también alimenta a esta problemática, ¿no? Con cariño, alimenta, porque.
Vamos a terminar como comenzamos. El día 1 subiste al monte.
Sí, bueno, subí al monte, di un paseo por el monte, fui al Pagasarri, subo todos los años con mi mujer en este caso, porque los hijos ya también subieron muchos años, pero ahora dicen que hay que dormir. Las noches, pues a veces las disfrutan, uno ya porque tiene una hijita pequeñita y con su pareja, pues claro, imposibilita, ¿no? Y el pequeño que también he subido en ocasiones se encontraba mal. Subió, luego estuvo en Gorbea, pero bueno, no nos encontraba bien. Es disfrutar de otra manera, ¿no? Es subir, bajar, el relacionarte, estar con la gente, desde la naturaleza, hacerte naturaleza y pedir buenos deseos. El tiempo fue extraordinario y fenomenal. Es un rito, una tradición que mientras el cuerpo aguante, pienso seguir manteniendo, porque tampoco es una burrada, que es el Pagasarri, que lo tenemos ahí.
Rafa Masa nos seguirá acompañando en 2025 junto a Marta Fernández Rivera, que volverá en la próxima tertulia, en los próximos diálogos. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero estará con nosotros también, ¿eh?
Juanma, yo solo deseo que el 2025, la rima fácil, no nos caiga encima, porque bastantes problemas tenemos ya para seguir aumentándolos.
El Athletic, mañana mismo Rafa, tiene un partido de la Supercopa Española. Se han ido a Arabia Saudí, están ya allí, han llegado ya allí los jugadores.
Salam aleikum, Juanma. Teníamos que haber ido con el Lloa Athletic. Eso es vergonzoso. El único que gana allí dinero es Piqué, el presidente de la Federación Española. La gente de aquí, de los equipos que sean, no pueden disfrutar en el territorio que sea de animar a su hinchada porque te vas allí por motivos pues económicos a un país donde no se respetan los derechos humanos. O sea, que es algo muy, muy interesante, ¿no? Yo me niego a ir allí donde el papel de la mujer está relegado, las desigualdades. Bueno, pues allí hemos ido, ¿no? Nos van a dar dos pelas porque al Madrid y al Barcelona bien que les untan y si no, pues ya moverán palancas, como siempre. Te dan, yo voy con el Lloa Athletic, hago un partido digno y me vuelvo para casita y ya está, y no pasa absolutamente nada. Que ojalá el 2025 sea una continuación del 24, pero lo tenemos complicado, ¿eh?
Bueno, pero por el momento está bien, está en un momento dulce, le están saliendo las cosas y poco a poco, poco a poco. El otro día tuvo
Buah,
problemas,
buah,
los penaltis,
petardazo.
los penaltis otra vez, los penaltis. Es superar los problemas, la vida misma.
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Rafa Masa, gracias, muy buenas tardes, feliz y próspero 2025 y seguimos haciendo este programa juntos. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Juanma, y a todos nuestros oyentes. Feliz año 2025.